Vamos a abrir, por favor, en Primero de Reyes. Hemos estado estudiando en Primero y Segundo de Samuel, pero para ver la conclusión de toda esta serie, que realmente tiene que ver con la introducción de un reino. Darnos un rey fue la petición, y empezamos viendo que primero para un rey necesitas un profeta. Entonces empezamos con Samuel, y de ahí vimos a Saúl, vimos a David, vimos la vida de David con sus subebajas y muchas aflicciones, triunfos también, y vimos en David un hombre enteramente humano, enteramente un pecador, y él tenía un atributo que lo distingue en la historia, pero es un atributo que podemos tener y desarrollar, que es: tenía un corazón que sabía responder a Dios. Entonces, reprendido, castigado por Dios, igual hasta exaltado por Dios, él sabía responder a Dios bien. Y ahora vamos a ver la conclusión de eso, que es la muerte de David, y cuando él ya pasa el reino a su hijo Salomón. Pensando David en mucho, o sea, su gran debilidad y sus fallas más grandes tenían que ver con hombre de familia y sobre todo con sus hijos. Entonces se levanta otro hijo, el que sigue a Absalón en edad, o sea, el primogénito Amnón fue asesinado por Absalón. Absalón fue asesinado por Joab, el primo de David. Entonces, y va caminando así, entonces se levanta otro que era hasta más guapo que Absalón y dice: yo voy a reinar, o sea, me toca, yo soy el primogénito que queda. Pero como desde antecedentes en Israel, desde los tiempos de Jacob, el primogénito es el primer nacido de la mujer designada en ese caso. Entonces José fue el primogénito de Israel, de Jacob, en ese sentido, aunque Rubén fue el primer hijo que tuvo. Entonces eso para nosotros se nos hace raro, pero luego no tan raro, porque todas las familias tienen pleitos de ese tipo, y en la familia de David también hubo, y eso también por tener varias mujeres, no, o sea, toma una situación que se puede poner delicada y lo pone mil veces más. Pero en eso estamos viendo, Dios está realizando sus propósitos a través de gente profundamente dañada y que daña a otros. O sea, gente que está mal en muchas cosas, que vienen con antecedentes no adecuados para nada y que su proceder es defectuoso en muchas cosas. Y finalmente, ¿qué? O sea, ¿a dónde va Dios con eso? Para poder realizar sus propósitos. Pero otra vez, lo que podemos ver en eso es: David tenía este atributo tan singular de un corazón que sabe responder a Dios. Y eso es algo que yo puedo tener, que tú puedes tener, y realmente ver en eso cómo Dios puede realizar sus propósitos y que hasta tú lo disfrutas. Jesús dijo acerca de Judas Iscariote, sin que los discípulos supieran quién era, dice: el Hijo del Hombre va como fue escrito acerca de él, pero hay de quien lo entrega. Entonces, Judas Iscariote cumplió los propósitos de Dios, pero no disfrutó nada de ello. Entonces, otra vez, ¿qué lugar ocupo en las cosas que se están haciendo? Entonces, Primero de Reyes, David ya está viejo. Vimos la última parte, esto de acerca del censo probablemente sucedió mucho más antes, porque después ya había traído el arca a Jerusalén, y creo que habría sucedido en el inter, porque todavía el altar era en otro lugar, o sea, muchas cosas como que faltan, y a traer el arca a Jerusalén algo ya estaba más completo. Entonces, probablemente lo del censo sucedió antes. Entonces, casi los últimos actos de David, y antes de empezar ya en su declinación como viejo, serían probablemente los últimos 10 años de su vida. Murió a los 70, muy joven realmente en lo que ha sido su linaje y todo, pero igual vivió una vida llena de aventuras y también de tribulaciones. Pasó la mayor parte de su vida en el desierto siendo perseguido, y los años de paz eran relativamente pocos, porque ya que se estableció, pum, se mete con Betsabé y otra vez empiezan los problemas. Entonces, cuando haces la suma, dices: David no vivió una vida tranquila, pero vivió una vida y Dios realizó sus propósitos en David. Entonces, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces, una enfermedad, estaba también viejito. No todos los viejitos tienen eso, pero me acuerdo algo que pasó con uno de mis abuelos, que era cirrosis y nunca tomó en su vida. Probablemente tuvo hepatitis de niño, vivían en el bosque, la pasaban descalzos todo el verano para no echar a perder sus zapatos, eran 10 hijos, vivían en el bosque en Wisconsin, totalmente de pioneros, o sea, y literal en un vagón como los pioneros se fueron a vivir en Oregón, igual como salvajes vivían, y llegó un predicador bautista itinerante de pueblo a pueblo y él recibió a Cristo, y eso cambió todo. Pero ya de grande empezó con síntomas de cirrosis y uno aparte de piel amarilla, no se calentaba y era una cuestión del manejo de proteína en el organismo. Entonces no se calentaba y en mi tierra eso era serio porque es mucha neblina. Entonces ya te imaginarás lo que se siente de por sí, luego que de por sí no te calientas. Entonces algo puede ser así de David que le pasó otra vez, está fuera de edad para esto y para un hombre que realmente vivió una vida ardua, no murió de flojo ni de gordo, obesidad o algo así, pero acabado en cierta forma. Entonces le dan una jovencita que esté con él, que lo caliente, que se acueste con él y todo. Y era probablemente dado de alta ella legalmente como esposa, por lo que sucede después. Y nos saca de onda todo eso, pero otra vez es oriental y nunca tuvo relación con ella, pero ella sí gozaba de cierto privilegio legal. Y la razón de eso es porque si no es efectivamente esclavitud. Y algo tenían en Israel, al menos durante los reyes que eran como David, temerosos de Dios, que realmente había más respeto a los derechos humanos y a la vida humana, existía más respeto. Entonces, probablemente ella ya gozaba de alguna pensión de viuda cuando muere David. Y cuando muere, su otro hijo, Adonías, la pide a Salomón. Dice, bueno, va con Betsabé y dice, dile a tu hijo que me dé a esta jovencita. Y ella le pasa el recado y Salomón se enoja mucho. Ahora, la razón es eso, porque eso es lo que hizo Absalón con las concubinas de David. Al tomar posesión de eso, yo ya soy el monarca. Es algo también oriental. Entonces, no tan lejos de cosas que se han vivido en las Américas, pero como somos tan civilizados y no se nos ocurren tales cosas, nos cuesta imaginar. Pero entonces, ya queda eso ya en su lugar. Y versículo 5. Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Ahora, él nació cuando David vivía en Hebrón, que había empezado la guerra civil con la casa de Saúl. Saúl ya muerto, David ya puede estar integrado al menos en el territorio de Judá, pero es guerra civil con la casa de Saúl. Entonces, nació Adonías como Amnón, Keliab, y Adonías y Absalón nacieron cuando David estaba viviendo en Hebrón. Entonces, pon tú que eso reinó 40 años en total y 10 en Hebrón para que hubiera paz. Entonces, 30 años y cacho tendrían estos tres hombres. Y el tercero es Adonías. Entonces, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Muy buena idea, pero es un eco de lo que dijo Satanás, entonces no fue buena idea y no le salió bien. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Mira, lo que es, o sea, las cosas no cambian. O sea, tú puedes ser de los porquis, como en Veracruz, y nomás necesitas un buen carro y suficientes amigos y unos más cuates que tú les disparas bebidas y ya, y que corran delante de ti para hacer espacio en el antro cuando tú llegas, ya puedes ser rey. Pero igual no le salió muy bien a Adonías. Entonces, o sea, mal criado realmente. Y versículo 6 nos da, y tienes que tragar esta pastilla que es amarga, y checar, y a veces ya el daño está muy hecho, y ya está el carril muy grabado, y va a ser muy difícil, pero mira lo que dice. Y Codependencia es que estamos de acuerdo que yo voy a trabajar más en tu problema que tú. Y algunos como que se les mueve el tapete en semilla porque no vamos a trabajar más en tu problema que tú. Vamos a orar por ti, pero eso no es trabajar más en tu problema que tú, porque Dios está trabajando más en tu problema. Pero entonces, codependencia sería, ok, entonces nosotros vamos a desvelarnos, nosotros vamos a estar con cólicos, nosotros vamos a estar con migrañas, nosotros vamos a estar con toda la fiebre de tu problema, y tú ya bien. Entonces, ¿qué sucede la próxima vez que tomas una mala decisión? Picas un botón y ahí está tu equipo para sacarte adelante. Entonces, y eso no es amor. No decirte, estás mal, eso no es amor. En Levítico, precisamente, específicamente dice, cuando ves a tu hermano que está mal, no te harás cómplice de su muerte. ¿Por qué? Porque entonces hay un castigo. Dios ve, y Dios ve al que vio y no habló. Entonces, sí es fuerte, pero muchas veces no sabemos qué decir o cómo actuar cuando hay que hacer. David no sabía qué hacer o cómo decir a sus hijos. Algo que no hizo, que en otras cosas, siempre que consultaba a Dios, Dios le daba el consejo. Y no hay un registro que David haya consultado a Dios cómo educar a sus hijos. Tan sencillo como eso. Entonces, siempre por eso digo, puedes decirle a Dios, no sé qué hacer, ¿me puedes ayudar con eso? No le tienes que estar muele y muele, no tienes que estar fastidiándole a Dios. Ya te quiere ayudar, ya te quiere dar el apoyo, el consejo. Entonces puedes decir, como dice en Santiago 1, Dios, te pido sabiduría, y Dios da a todos abundantemente y sin reproche, y también que pidas sin dudar, sabiendo, o sea, que Dios te quiere ayudar, aunque estas albóndigas que salieron mal son tuyas. Bueno, Dios te enseña qué hacer con eso. Dios te puede dar un consejo. Entonces, y es sorprendente la ayuda que Él manda cuando simplemente decimos, ya me hice bolas otra vez, Dios, ¿me puedes ayudar? Y no tienes que hacer maroma y teatro delante de Dios, porque estás poniendo toda la cámara hacia ti. Cállate y ve la salvación de Dios. Entonces ve lo que pasa. Dice, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Nunca le llamó la atención. No estamos hablando de que sacó el cinturón y le hizo bailar. Estamos hablando que simplemente nunca le sentó a decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Entonces, ni siquiera le llamó la atención David. Ahora, yo tengo algo que he observado. He visto de la clase dorada en Cuernavaca y en Tehuacán, dos ciudades de que he tenido oportunidad de observar. La clase dorada, gente de menos pigmentación en su piel y color de ojos y que viven en ciertas colonias que están cómodas. ¿Sabes lo que he visto? Que si estuvieran morenos y de pelos chayote, no les daban tanta facilidad. La neta. Entonces, algo tiene que cambiar en nosotros. En nosotros. Y dejar de pensar, si le trato, o sea, México es una democracia, entonces no necesitamos príncipes y princesas. Entonces, ¿por qué le dices princesa? Nunca va a reinar. Entonces, va a ser una mujer frustrada y odiosa para los demás. Date cuenta. O sea, no le estás preparando para el mundo en el que va a tener que vivir. No sabe contestar bien, no sabe pedir bien, y solo sabe hacer dramas y ni buena actriz va a ser. Entonces, o sea, hay que ver estas cosas con claridad. Si David la regó, tú y yo, ¿dónde tenemos que empezar? ¿Ok? Entonces, esto que quede claro. Ya leímos las historias y va el tercero. El primero viola a su media hermana. El primero mata al que la violó, que era su hermano, su hermana de Absalón. El primo de David, su misma familia, mata a Absalón para librar el reino de una guerra civil. Muy pragmático, Joab. O sea, dices, ¡ay, qué bonita gente vive aquí en este rancho! Y ok, pero necesitamos ver, bueno, en esos tiempos así se expresaban con machete. Nosotros nos desahogamos en Facebook. por decir, y que luego corta y lastima igual, pero ve esto, ¿no? Entonces tú, el chavo agarra y dispone de lana para tener a 50 muchachos de tiempo libre para estar corriendo delante de su carro y diciendo, o haciéndole porras, o a ver qué, a Adonías. Pobre muchacho. Nunca le había entristecido en todos sus días. O sea, no es que no le salía o era inconsistente, ni a David se le había ocurrido decir. Entonces, Adonías era un, ¡ay, vente hermoso, dame un becho! Eso era toda la paternidad de David con así, y pasarla bien con sus hijos. Pero al final no la está pasando bien con sus hijos, fíjate. ¿Te das cuenta? Porque no saben dar lugar, no saben esperar, no saben, o sea, se andan matando literal, ¿no? Entonces, sí vale la pena ver esto. Pero ¿qué hacer o qué decir? ¡Y ya la regué! ¿O cómo le dices a otra persona? ¿Te das cuenta? Porque sí, hay algunos ya con la costilla está ya de su lugar, de los codazos que te están dando. Bueno, también, pero es eso, o sea, ¿qué hacer cuando es eso? Yo me acuerdo, y se hizo de leyenda en Tehuacán, que hubo un caso que la mamá y el papá, los dos le decían igual, el niño tremendo y sube y baja y rompiendo cosas en casa ajena. No en su casa rompiendo, sino en casa ajena rompiendo cosas, agarrando lo que se le antoje y todo, y nomás decían, para chiquito. Bueno, entonces ahí está David diciéndolo en hebreo a Adonías y a Absalón, para chiquito. Es todo. Y para su propio daño y finalmente muerte le dejó eso. Entonces, muy importante. Además, este era de muy hermoso parecer, entonces tenía pase. Es hijo de rey, es además guapo, entonces todo le va a hacer bien. He visto mujeres jóvenes, geniudas y de tan fea manera, pero porque son guapas, todo le habla bien, todo les trata bien, todos los muchachos porque quieren con ella, le dan pase. He visto, o sea, cómo mal educamos en una iglesia, si es músico, con perdón de los músicos, si es músico le damos pase para impuntualidad, para ser olvidadizo, para ser altivo, para ser delicado, para tener manos de flor de pétalo y demás. O sea, uy. O sea, ¿por qué? Está muy mal. Jesús no fue así. ¿Quién le dio pase? ¿Quién se quitó para que Jesús se sentara? O sea, tenemos que ver eso. Y cuando Jesús andaba reclamando el trato. Entonces, muy importante para nosotros enderezar estas cosas. ¿Quería pleito? Pues ya lo tengo. Ok, entonces, y mira, versículo 7, cómo se dio la cosa. Se había puesto de acuerdo con Joab. Joab se vuelve traidor. Hemos estado viendo cómo Joab ya estaba endurecido, se ha vuelto cínico, está cansado de la familia de David, aunque es su primo. Pero está cansado de eso, está cansado de toda la política, es un hombre de guerra, es un hombre militar, ha mantenido orden y estabilidad en el país y por los caprichos de David ha habido guerra civil. Y ya viene otra vez, pero igual, él dice, bueno, él es el que queda. Y David está enfermo y no está poniendo atención, y menos en sus hijos, como solía hacer. Entonces, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que David rescató. ¿Te acuerdas cuando Doeg, el edomita, mata a todos los sacerdotes en Nob y cumple la profecía que Dios le dio a Elí cuando Samuel era niño? Que nadie va a quedar de tu casa. Se van a morir todos. Y la señal de que esto va a ser es que tus dos hijos van a morir el mismo día en guerra. Y sucedió. Entonces los filisteos se llevaron el arca, ¿te acuerdas todo eso? Y bueno, todo lo que pasa, entonces ya está cumpliendo. Pero está por cumplirse otra profecía mucho antes, cuando Finés, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, en el libro de Números, y está la mortandad por la cuestión de las hijas de Moab y la idolatría y la fornicación y la mortandad, murieron 26,000. Y Finés para la mortandad, porque él va y ve un tal, así está trayendo una madianita con sus hermanos. O sea, trae la prostituta a su casa. Y Finés se enoja, agarra una lanza, esos son los míos. Entonces Finés se enoja, agarra una lanza y clava a los dos, hombre y mujer, los clava a la arena en el desierto. Y Dios está así. Bien, por fin alguien hizo algo, por fin alguien reaccionó. Está simple fornicación, está matando por 10,000, así. Imagínate, colonias enteras, muertas, cayéndose muertos así durante el día. Y el grito y la gente, y qué susto sería. Y todos están, ay, 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 hay que orar. Ya no es el momento de orar, hemos orado y a veces ya es tiempo de decir, Nel, aquí ya para esto, ahora sí, para chiquito, ya. Y se detuvo la mortandad y Dios habla y dice, Finés, no faltará hombre que esté delante de mí y yo voy a suscitar de él un sacerdote firme. Entonces, con esta rebelión y Abiatar, a quien David, es el único que se escapó ese día de la matanza en Nob, con el edomita, es el único que se escapó, y se trae el efod, y David consultaba con eso a Dios durante esos años en el desierto. Entonces, ve pensando en todo eso, y Abiatar fue rescatado por David, pero por alguna razón Job y Abiatar se unen con Adonías. Tenía por qué, ya era hombre, tendría casi 40 años establecido, bueno para ser rey porque era todo un gandalla, o sea, realmente, o sea, ni David hacía lo que él, Absalón igual, o sea, su idea de ellos era que ser rey es ser estrella del cine y tener así la adulación de toda la gente. ¿Te acuerdas que Absalón se cortaba el cabello una vez al año? Entonces andaba con sus greñas, no era hombre de guerra ni pensaba ser. O sea, era modelo. Entonces, no tenía nada de la mentalidad de un rey, pero pensaba que ser rey es ser popular y tener mucha gente sirviéndote. Entonces, Adonías ya va por el mismo camino y dices, David no pasó tiempo con sus hijos. Eso es algo muy claro para mí porque no impartió quién era él. Ellos no tenían un concepto del rey David. Y nosotros, con poco estudio, simplemente leyendo unos versículos, tomamos una imagen de la personalidad de David, aun con sus defectos, que diríamos, lo que menos es un rey es lo que estos dos hombres están entendiendo. Nadie que realmente pasara, y nosotros hemos estado con David, ¿qué? Un año estudiando esto, y en un año, y ellos con toda su vida, no habían captado quién era su papá. Entonces también es de ambos lados, no todo el error es de David. Entonces el sacerdote Sadoc, y ahí viene, él es descendiente de Finés, el otro hijo, el otro nieto de Aarón. Entonces Eleazar, por este lado, tuvo a Finés y así. Entonces en algún momento se cambió el sacerdocio al otro linaje, pero Finés era el primogénito y le tocaba el sacerdocio, pero se cambió. Y después eso se cumple, pero ¿quién lo cumple? El mismo Abiatar escoge salir de lo que Dios está haciendo. Desconocer lo que era evidente, todo el mundo lo sabía, el profeta Natán lo había avisado que Salomón va a ser rey, Dios lo ha escogido. Entonces no es un secreto, no es un enigma, no es un misterio, pero ellos deciden que pues ya no, ya, vámonos con eso y que se haga. Entonces el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joyada, Benaía ahora es el general y Joab ya no funciona. David ya lo desechó porque ya desconfía de él y con razón. Entonces, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y sale unas dos palabras aquí que vamos a entender qué son. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes. Los grandes son los 30 valientes de David, ni a Salomón, su hermano. O sea, como niño, o sea, ni es buen político. No es bueno para ser rey, no es un hombre militar, ni es siquiera un sabio político, porque hace algo tan así que hasta así con plastilina está armando su reino. O sea, tenía que convencer a David y convencerle a Salomón mismo. Yo voy a ser rey y es mejor para ti, manito. Yo voy a asumir el trabajo duro y tú vas a disfrutar ir al mar de Galilea a esquiar. Como príncipe, está mejor. O sea, no trata de ganar, no trata de unir, sino simplemente de sesgar, que eso se hace en cualquiera secundaria. Entonces, no los invita. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. O sea, muere David y simplemente desaparecen. Es el Oriente, no es una democracia. Y si en democracia suceden cosas, imagínate aquel entonces. Entonces, ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti. O sea, hasta políticamente lo están manejando. Y dices: entonces, ¿dónde está la mano de Dios? Están usando sabiduría. Para un astuto, otro astuto y medio. Por eso tenemos que consultar a Dios, por eso tenemos que escuchar a Dios, por eso tenemos que estar caminando en sus caminos y sirviendo al Dios viviente, porque de repente se presentan situaciones así y no sabemos qué hacer. Entonces empezamos con reglamentos como que, pues hay que ser pacifistas. Vienen a matarte, Betsabé. Si David muere mañana, pasado mañana vienen a matarte. ¿Qué vas a hacer? Pero hazlo de esta manera. David está viejito, está cansado, le está costando pensar, siempre tiene frío, imagínate con hipotermia total todo el tiempo. Entonces, tenemos que ayudarle porque él tiene que tomar la decisión. No vamos a falsificar algo como su hijo está haciendo. Entonces, es delicado, pero va a haber otra guerra civil, va a haber, o sea, tenemos que pensar qué se puede hacer. Y tú y yo podemos decir: pues es mejor simplemente confiar en Dios. Sí, y a veces confiar en Dios es levantarte y pelear. Eso lo hizo David. David pudo haber dicho como Saúl: pues va, estamos aquí orando 6 semanas esperando que Dios cambie el corazón de Goliat. O podemos decir como David: ¿y quién es este incircunciso para que esté blasfemando de esta manera? ¿Con qué boca habla? Y si le quito la cabeza, a ver si sigue diciendo. O sea, y un muchacho habló con sabiduría de Dios lo que la gente adulta no estaba captando, porque se vuelve costumbre también el miedo y la pasividad. Y pensamos que eso es fe muchas veces. Y a veces hay que levantarse. A veces lo que hay que hacer es doblar la rodilla. Es decir, ya estuvo. Pablo dice a los corintios: el tal se ha entregado a Satanás, que estaba cometiendo así tan perversa fornicación, y la iglesia está jactando de que ellos son viven en la gracia. Entonces está jactándose. Y Pablo dice: está tan mal que ni los gentiles lo hacen. Entonces tal se ha entregado a Satanás. ¿Y qué sucede? Se arrepiente. ¿Quién sabe qué tuvo que vivir ese tiempo? Pero el tal, Pablo dice, no, a Satanás. Y ahora sí, que aprenda a hablar bonito con otro maestro. Y sí, aprendió, se arrepintió. Y luego Pablo tiene que decir a los corintios: ahora recíbanlo y restáurenle porque se ha arrepentido. Entonces ve qué es lo que simplemente decir, ya estuvo, ahora hay que actuar, lo que eso puede ser. Y dices, sale. Entonces vas a salir de aquí a saltar o no, sino, pero es eso. Si alguno no tiene sabiduría, si le falta, pida a Dios. Y la sabiduría que Dios va a dar es la sabiduría que desciende de lo alto, Santiago 3, 13 al 18, que es primeramente pura, es pacífica, es amable, es apacible, es fácil de tratar con esa sabiduría, es llena de misericordia y de buenos frutos, y siembra justicia y cosecha paz. Es buena sabiduría la de lo de que desciende de lo alto. Entonces, la otra nomás cosecha contiendas. Entonces, igual, cuidado. He usado de las dos, ¿eh? O sea, tengo maestría en ambas sabidurías y te recomiendo mejor la sabiduría de lo alto. Contiendas pueden haber, amargura puede haber, rencor puede haber, donde quiera se vende en cualquier Oxxo. Pero sabiduría de lo alto solo de parte de Dios y le tienes que pedir. No te la manda. Ok, entonces, está esto así, y Natán dice, y luego vengo entrando detrás de ti, y te voy a hacer segunda. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, el rey era muy viejo, y Abisag, su namita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu siervo por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón, tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha confidado. O sea, y David no es tonto, está viejito, pero no es tonto. Entre tanto, el rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti. O sea, tú todavía eres el rey y todo el mundo lo sabe. ¿Quién lo declaró el rey a Adonías? Para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón, seremos tenidos por culpables, o sea, salimos sobrando. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró el rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Ahora puedes decir, pero es maña. Bueno, quien escribió esto probablemente fue Natán, este relato. Porque es Samuel, Natán y Gad, los escritores de primero y segundo de Samuel y las primeras partes de Reyes. Entonces Natán no tiene miedo de que tú sepas que él usó astucia para que el rey David pudiera ver lo que está pasando y tomar una decisión. Y entonces, o sea, yo leo esto y digo, yo mejor aquí, en mi terraza, en mi jardín, en mi casa, y no sé nada. Y tú igual. Pero esto es, hay mucha ambición. Cuando hay un reino de por medio, se sale y se hace así, aflora la ambición. Sucede también en iglesias. Cuando empieza a estar buena la iglesia, cuando empieza a multiplicarse la gente, cuando ya hay capital, cuando hay ofrendas, hay asistencia y hay como mando, es sorprendente cómo se les va los estribos a algunos y dices, David creo que entre todo nunca se olvidó que Dios lo llamó de estar cuidando los borregos de su papá y que era un adolescente. Y nunca se le olvidó eso a David y por eso mantuvo un corazón que sabía responder a Dios. No se olvidó. Entonces, rey señor mío, has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí, o sea, tienen quien puede oficiar. Yo casi me involucraron en eso en una vez. Hubo una parejita que él se la robó. Y después regresaron como quien dice al perdón. Y dije, pues yo por mí les perdono, pero han roto el corazón de los papás de ella que venían a la iglesia. Y lo que necesitan hacer son dos cosas. Uno es ir a pedir perdón, en buen plan. Uno. Dos, empiecen a congregarse, muestren sus intenciones de estar caminando diferente. Muestren sus intenciones. Y yo les hago el paro. Si alguien les critica o les juzga, yo les hago el paro, porque sus acciones atestiguan cuál es su corazón, y nadie puede juzgar el corazón que no ve si las acciones te dicen otra cosa. Entonces, ya, de acuerdo, él se levanta y ni se despidió, agarra su bici y se fue corriendo detrás de él para alcanzarlo. Dije, o sea, no. O sea, no están de acuerdo. Bueno, entonces, yo en buen plan, o sea, yo les pude haber dado el sermón y haberles hecho sentir así basura o algo así. Al rato, como a las 3 semanas, que alguien nos invita a un pozole en su casa. Invita y haciendo énfasis que yo y también que los otros dos líderes de la iglesia no faltáramos. Y me quedé así. Me quiere, pero bueno, no me quiere tanto. ¿Y por qué tanto énfasis y que esto y que el otro? Y por fin empezamos como a cuestionar y ¡brum! Que llega la confirmación. Que iban a ocupar eso para decir una oración y implorar una bendición a esa pareja. Y en efecto ya estaba el casamiento religioso, aunque viviendo en unión libre. Pero de alguna manera así, a fuerza. Y dije, ay, gran equivocación, porque soy re facilito, pero no doy mi brazo a torcer. Y porque no es mío, Dios me compró desde las plantas de mis pies hasta los únicos pelos que me van quedando. Y le tengo que pedir permiso para todo. Entonces, no fui. Entonces, si no sabes que eso sucede en cualquier iglesia, es que apenas recibiste a Cristo y no has andado. El ser humano trae eso. Traemos contienda como parte de quienes somos. Y como iglesia, cuando nos reunimos, estamos aprendiendo quiénes somos ahora. Y cuesta tiempo grabar nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevos puntos de vista, nuevas intenciones y ver la cosecha. Y en cualquier momento descuidas y se llena tu jardín de mala hierba. Y tienes que estar erradicando, porque ya sabes, hierba mala nunca muere. Entonces tienes que estar al tanto y siempre abusado, viendo estas cosas. Y David, por viejito, se le fue. Y además, en el lugar donde no quería asomarse, era pensar que sus hijos hicieran lo malo. Entonces, ahí está. Y ya están echándole porras, dice, aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. ¡Viva! Entonces, viva esto y viva mi comadre Mema. Entonces, ahí están con todo esto en la fiesta, pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni, entonces, división total. Porque Sadoc era como el de los sacerdotes, el personal de David. Como el que atendía la casa real. Pero el hijo de rey no invita al sacerdote que atiende la casa real. Son cosas, el general del ejército, pero Joab sí está. Entonces, eso es claramente con un plumón grueso pintó una raya a Adonías. Mal hecho realmente, pero siquiera ya era clarísimo para ver. Es este negocio, dice, ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Ahora, algo que es importante en eso es que acuérdate, para un rey, un profeta. Y por eso Samuel introdujo el rey a Israel. Y David no ha estado sin profeta. Y fue Natán que le pudo ir a decir, tú eres el hombre, tú te metiste con Betsabé y ahora vas a tener problemas el resto de tu vida. Y David dice, sí, para colmo, otro hijo se levanta en mi contra, pero, o sea, esto viene, sé que Dios me ha perdonado, pero venga, eso es lo que Dios me dijo, me quedan quizás 7 días más, pues que sean buenos y llenos de movimiento. Entonces, viene Betsabé, el rey juró diciendo, entonces está poniendo delante de, dice versículo 32, por ejemplo, le vuelve a jurar a Betsabé, pero luego dice, ok, vamos a hacer esto bien, vamos a hacerlo como notario. Entonces, llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey los dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión, que es la fuente, es interesante, es un manantial pequeño que fuera de lo que era aquel entonces era la ciudad de David. Y después Ezequías, cuando ya había crecido y pusieron el muro más, él escondió ese manantial porque estaba fuera del muro. Entonces, en tiempo de guerra, simplemente cortan, ya no hay agua en la ciudad y al rato ya se rinden. Entonces, él hizo un túnel, el túnel de Ezequías, que está dentro de Jerusalén, para pasar toda esa agua. Joab, cuando conquistaron Jebus, que fue después Jerusalén, entró por el otro túnel que los jebuseos habían hecho igual para llegar a esa fuente de agua. Pero Ezequías ya lo encerró bien. Entonces, más para que es una foto de historia. Pero entonces es a esa fuente a donde lo van a llevar. Entonces el acueducto, el túnel que hizo Ezequías, llevaba el agua a Siloé, donde Jesús mandó al ciego cuando le untó los ojos con lodo a Siloé. Entonces, ahí está, todo en un área tan pequeña, milenios han pasado. Entonces llegan y David dice, ok, hagan esto, llévenlo en mi mula, y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc. O sea, están proclamando a Adonías rey, pero no para un rey, un profeta. ¿Quién lo está ungiendo? Y Abiatar no toma ese paso, porque eso es ya declararse, y es también poner su vida en peligro delante de Dios, porque está diciendo, así ha dicho Jehová, y si no lo ha dicho, aguas. Entonces, sacerdote Sadoc y el profeta Natán, que lo unjan como rey sobre Israel, tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces lo hacen. Y vamos a pasar al versículo. Todo el pueblo se junta. Porque en esa fuente es muy concurrido por la gente común. David era un hombre del pueblo y siempre la pasaba entre gente común muy fácilmente. Adonías y Absalón no, eran los chicos dorados. Entonces ellos no, ellos siempre en la clase dorada. Pero David dice, si hacen, vamos aquí a la fuente, háganlo ahí, todo el mundo se da cuenta, están en la Paloma de la Paz aquí en Cuernavaca, o están en la glorieta frente a galerías, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo está pasando. Entonces háganlo donde están demoliendo el puente aquí de Polvorín, todo el mundo hasta puede ver toda la ceremonia de coronación porque van a estar 2 horas. Entonces donde todo el mundo se entera, entonces todas las muchachas corren a casa y dicen, fíjense que ya están ungiendo a Salomón como rey, ¿a poco? Y todas agarran su teléfono y hablan con su comadre y todo el mundo se entera. Y lo que aquí fue un complot con la pura clase que gobierna, David lo vuelve una celebración nacional, Salomón es rey. Eso es la sabiduría que desciende de lo alto. Es apacible, no está ofendiendo y estás involucrando la misma nación que va a ser gobernada por Salomón. Sabiduría. Entonces, todo eso está pasando, viva el rey Salomón y todo el mundo está, wow, eso está muy bien. Entonces, versículo 41, lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban empiezan a whatsappear y saber que de qué se trata. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? ¡Pum! Para sus orejas, como viejo lobo de mar que es, y dice, mientras él aún hablaba, aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. ¿Sí? Para Salomón. Entonces, respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y los peleteos, que eran la guardia personal del rey, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gion, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en cama. Eso es el reporte. El rey está dando gracias, todo el mundo está dando gracias. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron, todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Exactamente, a cambiarse, a inventar su razón porque no pudo estar en la celebración. Es que estuve en el dentista, entonces van a meter gas aquí en el cachete. Y todo es que no, es que, ay, qué bueno y qué bueno. Es de traer algún regalo y ponerse bien donde había que ponerse bien. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, lo veía como escuincle, yo creo, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Entonces eso es misericordia que pediría uno que es digno de muerte, sobre todo un asesino. Entonces, ¿qué es lo que él está admitiendo? Que traía homicidio en su corazón. Así se declara. Al tomar el cuerno del altar, no me pueden matar mientras estoy agarrado del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar. O sea, qué gran día para los chismosos ese día en Jerusalén. No, y fíjate, ahí está el miserable agarrado de los cuernos del altar. ¿Qué vas a hacer? Y Salomón así, sabiduría de Dios, ¿qué hacemos? Y corre para allá. Y tú crees que así, no, pues lo vi sudar gotas así, perlas enteras estaba sudando Adonías. O sea, pero otra vez, sabiduría aquí, porque ya tuvo dos guerras civiles Israel. Cuando la muerte de Saúl y con lo de Absalón. Y miles de muertos y entre hermanos está pasando. Entonces, no debe suceder otra vez, pero ¿cómo salir adelante? ¿Cómo puede Dios también realizar sus propósitos aquí? Entonces, él está diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo, no a su carnal, a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Pero eso es una forma de decir: y ahí te quedas. Y no tienes que estar aquí, no te quiero ver en esto y esto, no estás haciendo reportajes en la Unión de Morelos y Línea Caliente. O sea, no, ya terminaste tu vida pública, pero no terminaste tu vida, así es que ven paz. Entonces, es esto. Ya en capítulo 2, David ya encomienda a Salomón el reino. Tenemos que ver eso aparte porque Salomón no cumplió bien algunas encomiendas que David le dio. Y en parte eso empezó muy bien y podemos casi pintar una raya cuando Salomón empezó a caminar mal. Fue algo muy sencillo. Pero otra vez, Dios había dicho esto, y cuando yo digo, bueno, lo que pasa en mi caso es esto, y como que yo puedo tachar lo que Dios ha dicho, y bueno, en mi caso es diferente, también vas a tener otro resultado diferente. O sea, Dios no está dando sugerencias cuando da consejo. Entonces, igual podemos casi ver cómo cuando fractura esto y Salomón empieza a ir mal. Y con eso empieza ya la tragedia de los reyes de Israel. Y eso ya está en Crónicas y todo eso. Pero aquí vamos. Entonces, esto sucede. Él está mostrándose un hombre que quiere paz, un hombre que no quiere que ninguno muera, y que cada uno va a ser el que da su propia sentencia en su caso. Entonces, otra vez, como siendo apacible y siendo sabio, y realmente y ya se pasó todo. No hubo guerra civil, no hubo nada, nadie se asustó. Todo el mundo tomando selfies ahí junto a la fuente cuando es ungido, y todo bien, todo el mundo feliz. Y Adonías pensando, y Joab siendo tan prudente y tan astuto para estas cosas, ¿por qué no le aconsejó? Y ¿sabes qué? No la vas a hacer. Si Absalón no la hizo, no la vas a hacer tú. Le pudo haber dicho, y Adonías mejor ya se dedica a maquiladoras de ropa o a bienes raíces. Otra cosa, ya. No, ya, ¿quién te odia? Todos, pero no importa tampoco. Entonces, no es político. Pero escogió algo conforme a la ambición que tenía. Entonces, ve esto también. Otra vez, el refrán que este año me ha traído mucho a la mente es esto: lo que alguno está dispuesto a perder, habla mucho acerca de él. Y David, cuando lo vimos salir de Jerusalén, odiado por su hijo y con deseo de matarlo y ser rey en su lugar, David estaba dispuesto a perder un reino, pero que la gente no muriera por él. O sea, lo que estás dispuesto a perder habla mucho acerca de ti. Cuando toma el censo y dice, no, que sea la mano de Dios contra mí, no contra estas ovejas. ¿Qué culpa tienen? Otra vez David dándose cuenta, aquí el que debía de perder era yo y esto es nada que ver. Entonces otra vez David sabiendo responder a Dios y dispuesto a perder una corona, perder un reino, perder fama, perder su vida, pero hacer lo que es correcto. Entonces, habla mucho también acerca de David. Bien, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias otra vez por este siervo tuyo, David, que sabía cantar y sabía pelear, y había cosas que nomás no sabía, y era un total fracaso en algunas áreas de su vida, inepto totalmente. Y lo vemos, Señor, y decimos, sí, pero Él es uno de nosotros, alguien que ha sido perdonado por ti, escogido por tu mano y llamado por nombre para seguirte y conocerte, Señor, y también tú realizar tus propósitos en nuestra vida. Entonces, te damos gracias por Él, gracias por tu palabra, Señor, y aconséjanos libremente, Señor, a toda discreción, aconséjanos conforme a tu sabiduría. Aconséjanos conforme a tu palabra. Danos tus palabras, Señor, como luz para nuestro camino y alumbra donde tenemos que caminar. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.